Ébalo. Él es director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana y expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Tiene un máster en Derecho Internacional. Ha trabajado para la Comisión de Derechos Internacionales de la ONU. Doctor Arévalo, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Un gusto saludarlo a usted y a la mesa de trabajo.
Hombre, y la gente, la pregunta que yo le acabo de hacer, ¿puede hacer algo Naciones Unidas?
Formalmente sí, Darío. Digamos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la posibilidad de, en aras de mantener la paz y la seguridad mundial, tomar medidas que pueden ser medidas sancionatorias e incluso llevar a una intervención militar. Así que en la Carta de las Naciones Unidas está prevista la posibilidad de que se realice una intervención militar si es necesario controlar alguna situación que ponga en riesgo la paz mundial.
Doctor Arévalo, el hecho que el Consejo de Seguridad tenga la posibilidad de los países miembros de vetar, y en particular dos países que podrían considerarse aliados de Venezuela, uno de ellos Rusia, ¿no haría inviable esas medidas en contra del régimen de Maduro?
Efectivamente, el Consejo de Seguridad sigue siendo un órgano político y efectivamente, tal cual como usted lo señala, el Consejo de Seguridad, a pesar de que necesita una mayoría y está conformado por 15 miembros, necesita que los 5 miembros permanentes, dos de ellos, Rusia y China, estén totalmente de acuerdo, hay unanimidad. Eso es lo que se conoce como el derecho a veto que tienen esos países. En otras circunstancias, piense usted el caso de Libia en el 2011, Rusia, por ejemplo, decidió abstenerse. Dada la situación que se estaba dando y ante la evidencia de graves violaciones a los derechos humanos, la decisión que tomaron esos países fue abstenerse, no votar a favor, pero tampoco votar en contra, y eso permitió que se tomaran medidas militares. No es tan fácil en el caso de Venezuela, toda vez que hay un compromiso no solamente político sino económico por parte del gobierno venezolano frente a Rusia y a China. Eso haría que fuera difícil el tomar una decisión en el Consejo de Seguridad a favor de una intervención militar. No obstante eso, también se ha desarrollado a nivel internacional otra figura que es el de la intervención humanitaria, que es por ejemplo lo que utilizaron o lo que argumentaron, también muy criticado, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido para tomar medidas militares en contra del régimen de Bashar al-Assad en Siria como consecuencia de los ataques con armas químicas.
Pero, ¿en qué momento, profesor Arévalo, se podría tomar esa decisión de cambiar, ¿no? La forma, no es intervención militar, sino intervención humanitaria? ¿En qué consiste poner tropas en el terreno, cascos azules?
Entonces, una cosa es a la luz de las Naciones Unidas y otra cosa es a la luz de la decisión unilateral que pueden llegar a tomar los estados. Es clarísimo en el marco de las Naciones Unidas que el uso de la fuerza está prohibido. Es uno de los principios esenciales de las Naciones Unidas, está en el artículo 2.4. No se puede utilizar la fuerza, eso se ha acordado por los países desde 1928, con el pacto de Brian Kellogg. Sin embargo, a raíz, por ejemplo, de hechos como lo que sucedió en Ruanda, en donde los cascos azules no tuvieron la posibilidad de actuar, los países en el 2005, en una conferencia, se ponen de acuerdo y dicen: no podemos permitir que esto suceda. Si se trata de evitar una catástrofe humanitaria, si se trata de evitar graves violaciones a los derechos humanos, y nosotros como países estamos en la posibilidad de tomar medidas, no solamente tenemos la posibilidad de hacerlo, sino que estamos obligados a hacerlo. Entonces, eso digamos que abre la puerta para que una coalición de países, esto no sería acorde con las Naciones Unidas y por eso es tan criticada la teoría de intervención humanitaria, porque sería violar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, pero una coalición de países tome la decisión de, por razones humanitarias, utilizar la fuerza. De nuevo, esto no sería acorde con Naciones Unidas y, por supuesto, tendría las consecuencias políticas propias de tomar una decisión así.
¿Y cree usted que el antecedente de haberse juntado varias naciones para presentar las solicitudes ante la Corte Penal Internacional pueda ser una antesala para este tipo de coaliciones?
Yo creo que sí, yo creo que un poco eso es lo que pueden algunos estados estar pensando. Bueno, por un lado la intención es que haya presión internacional, es decir, que quede claro que a nivel internacional no se va a permitir que quede en impunidad las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela, y por eso la solicitud de esos países para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación preliminar sobre lo que está pasando en el vecino país. Pero también, si en un momento dado esa investigación preliminar prospera y se empieza a vislumbrar que ya a la luz de lo que está haciendo la Corte Penal Internacional se identifica que se están cometiendo, por ejemplo, graves violaciones a los derechos humanos, eso permitiría que existiera un sustento jurídico para justificar una posible figura como la de la responsabilidad de proteger o la intervención humanitaria.
Señor Arévalo, si se da el escenario en el Consejo de Seguridad en el que se produce un veto frente a una eventual intervención por parte de China y de Rusia, países aliados de Venezuela, ¿cuáles son las alternativas que quedan?
A la luz del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no quedan más alternativas, tienen que estar de acuerdo los países. Se ha utilizado en otros escenarios que, digamos, ha existido una intervención militar por parte de organizaciones como, por ejemplo, la OTAN, y finalmente se ha llevado a la Asamblea General para que sea la Asamblea General la que apruebe ese tipo de intervención, justificando que la OTAN ayuda de manera complementaria a cumplir con la función que realiza las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad. Esa podría ser una alternativa, pero es una alternativa bastante difícil y poco probable que llegue a suceder. La otra alternativa es, lo que les digo, la intervención humanitaria en virtud de la responsabilidad de proteger, alegando razones humanitarias. Lo hicieron Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, quienes resaltaron que una de las razones por las cuales ellos se veían abrogados a tener que tomar este tipo de medidas sin la autorización del Consejo de Seguridad es que muchas veces habían llevado el caso al Consejo de Seguridad sobre lo que estaba haciendo Bashar al-Assad y el Consejo no había tomado medidas precisamente por requerir la unanimidad de los 5 miembros permanentes.
Por eso es un organismo tan ineficaz, doctor Arévalo.
Yo no me atrevería a decir que es ineficaz, Darío. Finalmente el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas están ahí para evitar que volvamos a tener una guerra de escalas mundiales. Y si bien uno puede criticar que sí existen hoy en día muchos conflictos activos en el mundo, uno también puede ver que no se ha dado ese escenario en donde hemos tenido enfrentados, por un lado, a Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, y por el otro, a Rusia y China. Entonces, si bien uno podría querer que se tomen medidas de una manera más efectiva, si uno lo pudiera poner entre comillas, como por ejemplo una intervención militar y que el Consejo de Seguridad no puede hacerlo, pues eso también ha evitado, la forma como opera el Consejo de Seguridad ha evitado que tengamos una tercera guerra mundial. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos es si creemos que la solución efectiva para lo que está pasando en Venezuela es realmente la intervención militar o no.
¿Usted qué piensa, que sí?
Yo la verdad no soy muy amigo de las intervenciones militares, Darío. La verdad es que lo único que genera el uso de la violencia es más inestabilidad. Finalmente, a pesar de todo lo que está pasando en nuestro vecino país y todo lo que nos duele, lo que le está pasando a los venezolanos y la crisis que ha generado para países como Colombia también, lo cierto es que generar la inestabilidad de una intervención militar genera también muchas dudas. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién va a hacerse cargo de ese gobierno? ¿Quién va a garantizar que el gobierno que llegue no va a ser un gobierno que también cometa abusos o cometa retaliaciones por todo lo que ha tenido que sufrir? Son muchas dudas y muchas preguntas que hacen que la mejor alternativa sea que los venezolanos, con el apoyo de la comunidad internacional y bajo un proceso de justicia transicional, logren encontrar la solución para lo que está pasando en su país.
Es el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, Miguel Arévalo, en Caracol.